Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
No habrá quien pueda decir que no esté haciendo su trabajo José Félix Tezanos. No se puede decir tampoco que no sea el hombre disciplinado a la hora de apuntalar los intereses del Partido Socialista. Y nadie podrá nunca negar que no sea un buen profesional al servicio de quien le manda, que es Pedro Sánchez. Bueno, utilizando el dinero público, lo cual siempre hay que recordar, y poniéndolo al servicio del Partido Socialista, el CIS, por sus siglas Centro de Investigaciones Socialistas, Sociológicas, ha publicado este jueves una encuesta flash sobre las elecciones en Cataluña que se celebrarán el 14 de este mes, 14 de febrero, quedan 10 días. Claro, a quien esté ya versado en la política, en elecciones, encuestas y sus arrabales, le costará mucho recordar cuándo fue la última vez que se publicó una encuesta flash antes de unas elecciones autonómicas. ¿Una encuesta flash? ¿Esto qué es? Exactamente. Bueno, pues no lo recordará porque hoy ha sido la primera vez. Bueno, en realidad no, ha sido la primera vez en 40 años. Habitualmente el CIS preelectoral es el último antes de las elecciones, pero esto hoy ha cambiado. Tezanos se ha vuelto un innovador porque tiene una necesidad o una orden, según se mire. Hay que insuflarle oxígeno a Salvador Illa de cara a las elecciones catalanas del próximo día 14. Mirando el contenido del estudio y sus resultados, que luego contaremos en este informativo con detalle y profusión, la conclusión estaba ya descontada de antemano. Porque según el CIS, el ganador de los comicios va a ser el PSC, con Salvador Illa a la cabeza y con casi 4 puntos de distancia sobre el segundo partido, que es Esquerra Republicana de Cataluña, según Tezanos, y con bastante distancia sobre Puigdemont, que, ojo, puede dar la sorpresa, pero en este estudio no. En este estudio se dice que Puigdemont queda bastante por detrás. Miren, lo mejor del estudio está en la pregunta número 13. Dice, ¿y quién preferiría usted que fuese la presidenta del gobierno catalán en estos momentos? La respuesta, pues que ella gana por abrumadora mayoría frente a los candidatos de los otros partidos. De modo que, primera conclusión de este estudio, ¿cómo de negro deben de verlo en el Partido Socialista para verse en la imperiosa necesidad de llamar a Tezanos, levantar el teléfono y pedirle que se saque del cajón, que llevaba cerrado 40 años, esta modalidad de la encuesta flash? Segunda conclusión, pues que con Tezanos uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que si ha habido una encuesta, quién sabe si va a haber otra en los próximos días. Tercera conclusión. Tal vez en Moncloa se estén dando cuenta del inmenso riesgo que supone convertir las catalanas en un plebiscito sobre la figura de Salvador Illa, o lo que es lo mismo, sobre Pedro Sánchez. Porque a menos que Illa gane, y por mucho, tiene muy pocas probabilidades de gobernar, aún quedando primero. Lo más probable es que si queda primero, Esquerra, que va subiendo, y Puigdemont, que va como un tiro, le arrebaten el poder apoyándose si lo necesitan en la CUP, lo que nos deja un gobierno catalán más radicalizado que el anterior, con el consiguiente problema para Pedro Sánchez y para España que esto supone. Pero en las elecciones catalanas, miren, hay otra vertiente que es muy, muy, muy interesante. El problema está en el miedo al COVID, el miedo a contagiarse en un evento de esta naturaleza. Hay 80.000 personas que tienen que estar, o deberán estar, han sido llamados ya, en los colegios electorales trabajando en las mesas. Y hay 16.000 que han presentado ya alegaciones en los tribunales para no tener que asistir. Tienen miedo, es evidente, es lógico. Claro, como sumemos a todos estos que piden no ir, a los que directamente no irán sin haberlo avisado por miedo, vamos a tener un problema de primera magnitud el próximo día 14. Se va a pedir ayuda a médicos forenses para resolver los recursos de la gente que se está negando a formar parte de las mesas por enfermedad. Claro, otro problema es que no aparezcan los interventores. Y entonces la verdad es que la cosa se pone todavía más fea. ¿Cómo andarán de preocupados en la Junta Electoral Central que ellos mismos admiten que incluso pueden llegar las 9 de la mañana del mismo día 14 de febrero y no sepamos si se puede tirar para adelante o no con las elecciones? Lo vamos a contar, dirá usted, pero bueno, alguna solución se habrá propuesto. Algo tendremos, alguna alternativa habrá. Bueno, pues efectivamente, soluciones se han propuesto. A ver, han pensado que, como se hace habitualmente, si hay que cubrir alguna baja en alguna mesa y hace falta echar mano, pues se tire de los que primero lleguen. Problema. Los primeros que vayan a votar no pueden quedarse, porque la primera franja de votación se ha preparado para gente mayor, para discapacitados y para embarazadas. Así que son los de mayor riesgo. ¿Los vas a tener todo el día en una mesa? ¿Con personas pasando constantemente? No parece una buena idea, ¿verdad? Se ha valorado también la creación de una bolsa de voluntarios para suplir a los 16.000, a los que les contábamos, que han pedido ante la justicia no asistir. Hombre, poner voluntarios para unas elecciones en Cataluña... A ver, 16.000 es la cifra que tenemos hoy de personas que han pedido que no pueden estar ahí por enfermedad o por lo que sea. Seguramente muchos de ellos por miedo. Hoy son 16.000, mañana seguramente serán bastantes más. Pero claro, haciendo memoria, es que a uno esa cifra 16.000 le recuerda algo, ¿no? Miren, noticia de La Vanguardia, el 8 de septiembre de 2017. 8 de septiembre. Ya se había montado lío en el Parlamento catalán por aquel entonces. Días antes del referéndum ilegal en Cataluña, el titular de La Vanguardia decía así. El gobierno de Puigdemont cifra en más de 16.000 los voluntarios registrados para el 1 de octubre. Miren, pensar en voluntarios en Cataluña para ayudar en mesas electorales o para el recuento de votos, yo no sé a ustedes, pero a quien les habla mucha confianza desde luego no le da. ¿Por qué? Pues se te movilizan los radicales a través de foros independentistas, se colocan todos ellos como voluntarios y tienes unas elecciones con la misma credibilidad que cualquiera que pueda montar en Venezuela Nicolás Maduro, por ejemplo. O la misma credibilidad que aquel referéndum tan honorable con gente votando 6 veces y furgonetas llenas de votos para aquellas urnas chinas. No parece que esta sea la mejor idea. Y no parece tampoco que la mejor idea para que no te afecte el caso Bárcenas sea decir que todo aquello sucedió en la última glaciación. La estrategia del Partido Popular cuando les preguntan por este asunto, por Bárcenas, por Kitchen y todas estas cosas, suele ser responder con el inicio de Star Wars. Dicen, hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Esto no va con nosotros, a mí no me pregunten, esto es de otra cosa. Bueno, pues tampoco tanto. Ayer Bárcenas cantó a 5 días del juicio por la Caja B y señaló a Mariano Rajoy. Y hay que decir que el Partido Popular no sabemos si tiene muy calibrada la estrategia. Porque aquí o sales a jugar la partida de manera decidida, o lo mejor es que te quedes en casa. No se trata de borrar, sino de depurar el pasado. El PP va a sufrir con esto, ya lo verán. Con el juicio, con Bárcenas y con todos sus arrabales. Y el PP va a sufrir también con la comisión de investigación en el Congreso de Kitchen, que corresponde al año 2013. No ha sucedido en la prehistoria, ni mucho menos, no en el Pleistoceno, no en el Mesozoico, no, en 2013. Miren, el pasado no se puede cambiar, pero con inteligencia sí se puede cambiar en el futuro lo que se perdió en el pasado. Pero con inteligencia, claro.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Nosotros vamos a registrar hoy la comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de Estado, la ex vicepresidenta de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, para que dé cuentas a la soberanía nacional de por qué redacta un informe el Consejo de Estado y luego permite que lo oculte el Gobierno.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Pablo Casado hablando hace unos minutos desde una granja en Lérida. No podemos contarles lo que ha dicho sobre Bárcenas porque no ha querido manifestarse sobre ello. Y tampoco ha permitido a los medios de comunicación que le pregunten por este asunto. Ya saben ustedes, los medios no siempre son especialmente bienvenidos. Hoy no han acudido, esto es verdad, al acto, no han entrado en esta granja por motivos de seguridad sanitaria. En todo caso, como en este informativo somos cabezones, vamos a hablar con Javier Maroto, el portavoz del PP en el Senado, para preguntarle luego a partir de las 2:30 por el caso Bárcenas y todo lo que le circunda. Bueno, en Unidas Podemos aprovechan para relacionar la confesión de Bárcenas con que el PP no quiera renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo lo han relacionado? Pues escuchen a Echenique.
Si algo nos enseña el caso Bárcenas es que esa voluntad del Partido Popular de bloquear la renovación de los órganos judiciales y de controlar el poder judicial en España, pues tiene mucho que ver con el hecho de que han llevado a cabo actividades corruptas en los últimos años.
¿Y está dando por hecho Echenique que a los jueces se les puede influir? Está dando por hecho Echenique que los jueces son influenciables. Y no ha sido tan claro el portavoz de Podemos, portavoz parlamentario, cuando le han preguntado por el último encontronazo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista con, ya saben ustedes, la ley trans como telón de fondo. El dirigente de la formación morada lo achaca todo, a que molesta a su partido que esté en el Ejecutivo. Molesta mucho que Podemos esté en el Ejecutivo. Pero esta mañana en la cadena SER, la vicepresidenta Carmen Calvo ha puesto negro sobre blanco. El principal problema de la ley elaborada por Irene Montero es que genera, dice, inseguridad jurídica.
A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles.
Pero en Podemos tienen ahora más cosas en las que pensar más allá de la ley trans. Por ejemplo, el caso de la asistente de Irene Montero en el ministerio, que hace a su vez de niñera de sus hijos con Pablo Iglesias, Noelia Bautista.
Hoy mismo hemos sabido que la Formación Morada ha pedido al juez que no investigue este caso por ser cuestiones, dice, de índole personal. Mismo argumento que ha utilizado el partido para solicitar que tampoco se investigue si Pablo Iglesias cobró costas procesales irregularmente cuando era defendido por abogados a sueldo de Podemos.
Sobre el miedo de los catalanes a ser miembro de una mesa electoral el 14 de febrero, asunto que les contábamos hace unos momentos. Bueno, ha hablado esta mañana sobre esto el vicepresidente en funciones y candidato de Esquerra, Per Aragonés.
Por lo que respecta a las mesas para el 14 de febrero, la Junta Electoral es la máxima responsable de la ordenación y la aplicación de la normativa electoral y estoy convencido de que tomará las medidas que crea más oportunas para garantizar la normal constitución de las mesas. La Generalitat hará lo que le diga la Junta Electoral Central respecto a aspectos de organización y de refuerzo.
La Generalitat hará lo que le diga la Junta Electoral Central, pero cuando la Junta Electoral Central le pedía a Torra que quitase los lazos amarillos, la Junta Electoral Central no valía nada lo que decía, porque hacían lo que les daba la gana. Aquí ya ven ustedes que cuando importa e interesa, pues sí se toma en cuenta lo que dice la Junta Electoral Central, pero cuando no importa, pues bueno, en fin. Bueno, mientras tanto, la gente tiene miedo de ir a una mesa electoral, lo estamos contando, y Cataluña decide relajar sus restricciones. Lo va a hacer a partir del próximo lunes, ¿no, Alicia González?
Eso es, en concreto, se va a ampliar el horario de los bares y restaurantes y van a poder reabrir los gimnasios. En el caso de los gimnasios, el aforo va a ser del 30%, en hostelería se añade una hora al horario de desayunos y al de comidas, pero seguirán estando prohibidas las cenas en los establecimientos.
Precisamente este jueves, los hosteleros de toda España vuelven a lanzar un grito de auxilio este.
En este punto, lo que exigimos, no pedimos ya, exigimos, porque durante décadas este sector, la hostelería, el turismo, lo ha dado todo y no ha pedido nada, lo que exigimos es solidaridad, compensación, ayudas directas que permitan sobrevivir a las empresas.
La voz corresponde a Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, pidiendo ayudas para un sector que terminó 2020, lo hemos sabido esta mañana, con pérdidas de más de 70.000 millones de euros y el cierre definitivo de más de 85.000 establecimientos. 85.000. Reclaman ayudas directas porque los problemas, dicen, de liquidez del principio se están convirtiendo en serios problemas de solvencia ahora mismo. Y esta mañana también, la ministra que se encarga del turismo y del comercio en este país, Reyes Maroto, ha tenido que rectificarse a sí misma y matizar sus propias palabras sobre la Semana Santa. ¿Se acordarán ustedes de que puso ese horizonte, el de la Semana Santa, para retomar la movilidad en España? Ahora ya no. Ni siquiera se atreve a hablar ya del verano. Dice que el gobierno trabaja en el aquí y en el ahora.
Vamos a trabajar en el corto plazo. Yo como ministra de Turismo tengo que trabajar con el sector porque cuando se reanude la movilidad pues queremos estar preparados. Por lo tanto, hoy lo importante es salvar vidas, salvar empresas, salvar empleos.
Es noticia.
Jueves 4 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El gobierno autoriza el traslado de 1.000 inmigrantes de Canarias a la península en los próximos días. La mayoría son madres con hijos en situación de vulnerabilidad o solicitantes de protección internacional y asilo.
Entra en vigor el decreto que prevé un complemento por maternidad de las pensiones y cambios en el ingreso mínimo vital. Este último se amplía a personas que residan en viviendas itinerantes o que comparten piso.
En Madrid, un juez ha archivado la denuncia contra Naturgy por los cortes de luz en la Cañada Real. Considera el magistrado que esos cortes se deben a conexiones ilegales masivas, desconocidas y descontroladas.
El precio de los carburantes encadena su décima subida y se encarece desde noviembre un 9%. El litro de gasolina cuesta de media 1,22 euros. El de gasóleo se paga 1,10 euros.
Y además sepan que Estados Unidos mantiene con Joe Biden como presidente que Nicolás Maduro es un dictador y descarta mantener cualquier tipo de diálogo con él. Consideran que el presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
En cuanto al tiempo, un frente atlántico deja este jueves lluvias intensas, sobre todo en Canarias, precipitaciones que también van a afectar a todo el oeste peninsular y que van a ser poco probables en el resto del país. Las temperaturas suben de manera notable en el centro y en el sur de la península. Bajan en el litoral mediterráneo, en la cuenca del Ebro y en el noroeste, pero sobre todo donde más van a bajar los termómetros en esta jornada es en las Islas Canarias. Y Y además es noticia del deporte, Sergio Valentín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana se espera que se haga oficial la renovación de Neymar con el Paris Saint-Germain. Di María también quiere continuar y quiere jugar, además de con el brasileño, con su compatriota Leo Messi. Ayer habló de las posibilidades reales de coincidir todos en el Paris Saint-Germain y eso hizo que se aguara un poquito la noche del Fútbol Club Barcelona, que ganó con una gran remontada al Granada para clasificarse a las semifinales de la Copa del Rey. También pasó el Levante eliminando al Villarreal y hoy a las 9 se cierran los cuartos de final con la última eliminatoria Betis-Atleti de Bilbao. Y además, preocupación en el Atlético de Madrid. 4 positivos en COVID-19 en tan solo 6 días. El último ha sido el delantero Moussa Dembélé.
2:15 de la tarde, 1:15 en Canarias. Vamos a comenzar con el CIS de Tezanos.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Es noticia. Es radio.
Muchos se preguntarán qué ha sucedido en los últimos días y si no bastaba con publicar el tradicional CIS preelectoral sobre las elecciones catalanas. Y algunos se preguntarán también qué es esto de un sondeo flash. Bueno, desde hacía 40 años no veíamos un CIS de estas características, de las que hoy nos ha servido José Félix Tezanos. Esto del CIS flash se hace cuando hay que hacer de la necesidad virtud. Y por este motivo, este estudio se ha puesto hoy sobre la mesa. Tezanos impulsa a Salvador Illa con este inédito sondeo publicado en el Ecuador de la campaña catalana que vaticina una holgada victoria del candidato socialista sobre Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Holgada de cuánto? Pues una victoria tan holgada como de 4 puntos, Noelia Bautista.
Esa es la brecha que separa a Salvador Illa de Per Aragonés, porque según el CIS, el candidato del PSC baja 2 décimas en estimación de voto, pero aún así se seguiría haciendo con el 23,7% de los escaños y entre 22 y 26 diputados si hoy se acudiese a las urnas en Cataluña. Segunda posición, como decimos, se quedaría Esquerra, que según este sondeo sube 7 décimas hasta el 19,9% de la estimación de voto, con lo que podría aspirar a entre 19 y 21 diputados autonómicos. En tercera posición continúa Junts per Catalunya, que según este barómetro se apunta un 2,1% más hasta el 14,6% de la estimación de voto y entre 13 y 18 escaños. Destacar también el descenso de 8 décimas de la marca de Podemos en Comú Podem, que pierde la barrera del 9% de la estimación de voto, mientras Ciudadanos baja 1,7 puntos porcentuales y según el CIS se quedaría con entre 7 y 9 parlamentarios autonómicos. Por su parte, Vox suma 3 décimas hasta el 6,9% y el Partido Popular se mantendría en el 5,8%. Así las cosas, y ya podría ser presidente catalán con el apoyo de Esquerra y también de los comunes, según este sondeo inédito. Por cierto, que pregunta también este barómetro por la situación actual con motivo del coronavirus. Asegura el 60,4% de los encuestados que le va a influir poco o nada para votar el próximo 14 de febrero, frente al 34,7% que asegura que le influirá mucho o bastante.
Esto es lo que dice Tezanos. Lo que dice el CEO catalán en el Centro de Estudios de Opinión no es esto. Pone a Esquerra Republicana de Cataluña bastante por delante del Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Es que no sabemos ni siquiera si se van a celebrar las elecciones o si van a poder celebrarse. No es seguro porque estamos pendientes de resolución definitiva de la justicia, por un lado, y de si las circunstancias lo permiten, por otro. La pandemia ha generado un miedo lógico y evidente entre algunos de los llamados a estar en las mesas electorales y cómo lo verán de crudo para que la misma Junta Electoral Central admita que hasta las 9 de la mañana del mismo día de las elecciones no vamos a saber si esos comicios se van a poder celebrar o no. Eso dicen a día de hoy. Veremos cómo evoluciona la cosa. Ahora, es evidente tener miedo. ¿Ustedes se prestarían a estar en una mesa electoral cuando saben que van a pasar por delante de usted una enorme cantidad de personas depositando un voto, dándole su DNI? Parece un poco arriesgado, ¿verdad? Es lógico tener miedo. Es evidente. Habrá otros que no lo tengan, pero por lo menos es lógico tenerlo. Tenemos ahora mismo 16.000 recursos ante los tribunales de gente llamada a mesas y que y que, ojo, son el 20% de los elegidos. La situación es tan delicada que incluso se está valorando la creación de una bolsa de voluntarios para ayudar en estas elecciones. Esmeralda Ruiz.
16.500 ya, subiendo esta cifra por horas. Juan Pablo, el número de catalanes que han acudido a la justicia a rechazar su elección como miembros de mesa. Los hay que directamente el mismo día de las elecciones barajan no presentarse. La Junta Electoral, lo dices, admite el temor a que las mesas no se acaben constituyendo y no es una opción dejarlo en quienes se acerquen primero a depositar su voto porque será el colectivo de mayor riesgo. El magistrado Santiago García, presidente de la Junta Electoral de Barcelona, ponía sobre la mesa hoy una alternativa no exenta de polémica.
La solución de la bolsa de voluntarios, de personas que puedan disponer, de las que se puedan disponer para que acudan a la mesa, a mí me parece una solución muy razonable.
Voluntarios que en algunos casos podrían ocupar esas mesas sin la vigilancia de interventores por falta de estos en algunos colegios. Se ha solicitado ayuda también a dos médicos forenses para estudiar las negativas de esos 16.500 catalanes, un número claramente insuficiente. Y a diferencia de lo ocurrido en 2019, ahora el separatismo dice que sí, está dispuesto a colaborar.
Pel que fa a les meses del 14 de febrer, la Junta Electoral...
Por lo que respecta a las mesas para el 14 de febrero, la Junta Electoral es la máxima responsable de la ordenación y la aplicación de la normativa electoral y estoy convencido de que tomará las medidas que crea más oportunas para garantizar la normal constitución de las mesas. La Generalitat hará lo que le diga a la Junta Electoral Central respecto a aspectos de organización y de refuerzo.
Aquests aspectes d'organització i de reforç.
Espera Aragonés pidiendo respeto a la misma Junta Electoral que en 2019 exigió a Quim Torra retirar la pancarta de los presos y por lo que ahora está inhabilitado. Llamativo, cuanto menos, este cambio de discurso.
Todo esto porque la pandemia sigue representando un serio problema que estamos muy lejos de poder solucionar a corto plazo, a pesar de que Pedro Sánchez diga que estamos dando los últimos pasos ya para salir adelante. No es este el escenario en el que nos encontramos, ni mucho menos. Es verdad que la curva de incidencia va bajando, esto es cierto, pero ayer 500 fallecidos. Por eso estamos pendientes y prestamos atención un día más a la situación. ¿Qué datos están ofreciendo las autonomías? Francisco Carrera.
Pues unos datos terribles en cuanto a contagios y cifras de muertes, Juan Pablo, pero parece que poco a poco la presión hospitalaria va bajando en casi toda España. Empezamos por Cataluña, que registra hoy 3.287 contagios y 86 fallecidos. El buen dato es que el número de pacientes ingresados en la UCI ha empezado a bajar por primera vez desde el 3 de diciembre. Hoy son 724 los que están en estado grave, 7 menos que ayer. También se alivia ligeramente la presión en Galicia, con 55 pacientes menos ingresados, aunque sin cambios en los que se encuentran en la UCI. Lamentablemente hay que decir que la Xunta ha notificado 37 muertos. Castilla y León también ha notificado una cifra parecida, 35. Eso sí, la consejera de Salud, Verónica Casado, asegura que parece que hemos tocado techo.
Da la impresión que hemos tocado el techo y que ya empezamos a disminuir en esta incidencia, siendo menor la cifra que se presenta a día de hoy.
Más cifras. País Vasco, se han registrado 1.020 nuevos casos de COVID, 37 menos que un día antes, aunque también se alivia allí la presión en los hospitales. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha notificado 601 nuevos casos y 5 decesos en las últimas 24 horas. 455 comunica la región de Murcia, en una jornada en la que han fallecido 29 personas, uno menos. En La Rioja sube la ocupación de la UCI, es la excepción, a casi el 78% y registra 3 decesos más. La incidencia acumulada, es el buen dato, baja ligeramente hasta 1.233 casos por cada 100.000 habitantes.
La comunidad científica tiene puestas sus esperanzas en el registro de nuevas vacunas contra el COVID-19 que alivien el cuello de botella que se ha generado en el suministro y que mejoren la situación de la pandemia. En los últimos días hemos contado que el Gobierno de España no descarta incluso aplicar la vacuna rusa a la población de nuestro país, con aval, claro, siempre cuando lo tenga, de la comunidad científica y de Europa. Una de las más prometedoras es la alemana CureVac. Ya se encuentra terminando la fase 2 y comenzando la 3 esta vacuna. Es decir, se ha iniciado el ensayo clínico para evaluar su seguridad y también su eficacia. En este ensayo participan 3 hospitales españoles. El Hospital de las Cruces en Bilbao, el Hospital Donostia en San Sebastián y a la cabeza el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, que ya ha inoculado las primeras dosis a algunos voluntarios. Jessica Sánchez, buenas tardes.
Eso es, Juan Pablo, buenas tardes. El Hospital Madrileño lidera el ensayo clínico de la vacuna alemana CureVac en España, de la que ya se han inoculado las primeras dosis, aunque siguen reclutando reclutando voluntarios. Se trata de un estudio internacional y se estima que participarán más de 36.000 personas en todo el mundo, aunque se espera que se puedan obtener conclusiones importantes antes de que termine el proceso. Así lo explica el principal investigador del ensayo en nuestro país, Antonio Portolés.
El ensayo tiene previstos una serie de análisis intermedios con diferentes objetivos y yo creo que posiblemente en 2 o 3 meses podrían haberse alcanzado suficiente información como para que se pudiera poner en marcha la evaluación.
Esta vacuna está basada en ARN mensajero, una tecnología que ya se ha utilizado en otras vacunas con resultados muy positivos. Es de aplicación intramuscular y se administra en 2 dosis con 4 semanas de intervalo. Después, los voluntarios deberán someterse a 1 año de seguimiento.
Para ir teniendo información sobre la eficacia y seguridad en diferentes plazos. Pero no es necesario el esperar los 12 meses para poder obtener suficiente información como para que se registre.
Los voluntarios que participen en este ensayo deben ser mayores de edad y no haber tenido exposición previa confirmada al SARS-CoV-2, es decir, ser adultos y no haber pasado la enfermedad. El papel de estas personas es fundamental por su contribución al descubrimiento de nuevas vacunas.
Es importante para la sociedad actual el hecho de contar con alternativas diferentes y el seguir investigando, porque realmente nos enfrentamos a una situación que todavía tiene necesidades no cubiertas.
El experto en farmacología clínica del Hospital Clínico San Carlos, Antonio Portolés, destaca el papel de la investigación clínica en la búsqueda de soluciones para esta pandemia, pero también la colaboración necesaria entre el sistema de salud y el de ciencia para encontrar una salida a esta situación.
Son las 2 y 26 minutos de la tarde. Sintonía de Radio Están escuchando Es Noticia. Parece que el gobierno está dejando para largo y va para largo el encontronazo entre Podemos y PSOE por la ley trans, cuyo borrador se ha filtrado esta semana. La parte socialista insiste en que esta ley tiene que ajustarse a derecho y hoy lo que hacen es meter en el congelador la tramitación de este texto. ¿Por qué? Pues porque no lo ven claro. Dirán ustedes, ¿lo meten en el congelador cuánto tiempo? ¿Para la semana que viene? No. ¿Para el mes próximo? Tampoco. Casi para el verano. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno enfría las expectativas de Podemos y aparca por ahora un proyecto de la ley trans que no solo no se presentará en 15 días, como exigían ayer los morados, sino quizás tampoco en varios meses. Fuentes gubernamentales aseguran que no es una prioridad, como demuestra que ocupó la página número 32 de 49 del acuerdo programático de la coalición. Hay otras urgencias que se suman a la complejidad jurídica de un asunto que el PSOE no está dispuesto a admitir: el derecho de autodeterminación de género que exige Podemos y que fuentes socialistas auguran en radio que no creen que acabe en el proyecto de ley. Idea que parecía abonar hoy la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, admitía preocupación en esta cuestión en la cadena SER.
A mí lo que me preocupa son los conceptos con los que vamos a trabajar.
Claro, a mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo evidentemente los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Eso tendrá que tener unas garantías, una estabilidad y unos criterios, y no convirtamos una ventana de avance de los derechos que es buena para una democracia en una especie de quimera.
Una quimera que explica lo que ayer señalaban fuentes gubernamentales: la importancia de la seguridad jurídica y calidad normativa. Los derechos no son ilimitados, sino que entran en colisión con otros, algo que exige finura e inteligencia política y no prisas. Deja claro Carmen Calvo que no será un acuerdo rápido, que llevará su tiempo.
Es mucho más fácil encontrar acuerdos cuando se dice un plan en marcha para no sé qué cosa, al que se le pone tanta cantidad o se le pone más, ahí se encuentran acuerdos rápidos, y aquí necesitaremos trabajar lo más rápidamente posible, pero con criterios, repito, de calidad normativa y de seguridad jurídica. Nada diferente a lo que han tenido que hacer en otros países con una legislación, permítame que se lo diga, donde ha habido avance y luego la misma legislación ha vuelto para atrás en algunos países porque no era viable.
Dicho de otra forma, el PSOE sabe que PP y Vox presentarán un recurso ante el TC, como han hecho los populares en todas las leyes sociales, como el matrimonio homosexual o la eutanasia. Todos, presumen, han sido rechazados en el Constitucional, dando la razón a los socialistas por haber hilado fino, aseguran estas fuentes, sin pasarse de la raya, y este es el encaje de bolillos que han de hacer nuevamente sin caer en las trampas y deslealtades de Podemos.
Una cosa muy rápida: Podemos mueve ficha solamente un día después de conocerse el escándalo de la niñera asesora de Irene Montero que estaríamos pagando todos los españoles. La formación morada le ha pedido al juez Escalonilla que por favor no investigue estos hechos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos no quiere que se investigue en un escrito remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, el que ha tenido acceso a Libertad Digital. La formación morada afirma que el escrito presentado previamente por la exabogada del partido, Mónica Carmona, donde se denuncian estos hechos, contiene argumentaciones variopintas de índole supuestamente fáctica y jurídica y que la mayoría de las cuestiones tratadas son de índole personal y dicen nada tienen que ver con el presente procedimiento investigado. En dicho escrito remitido al juez, Carmona confirmaba que Iglesias fue investigado internamente por el presunto cobro irregular de costas procesales, concretamente de 7.730 euros, tal y como desveló Libertad Digital. También la exabogada del partido se refería a la utilización por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la exdiputada y actual asesora de Igualdad, Teresa Arévalo, para cuidar a sus hijos mientras ella realizaba actos electorales y políticos. La formación morada solicita al juez instructor que rechace de plano la unión del escrito de Mónica Carmona, donde denuncia estos hechos, a las actuaciones al contener, dice, cuestiones ajenas al requerimiento realizado por el instructor.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya saben ustedes, lo hemos contado en numerosas ocasiones en este informativo, que como consecuencia del enorme atasco que se está viviendo en el sector público en la pandemia, hay algunos de los empleados de las oficinas públicas que la verdad es que no pueden más. Tienen una sobrecarga de trabajo, lo hemos contado en este informativo, incluso superior al 500%. Al 500%. Y hay una noticia que queremos analizar rápidamente. La Unión Sindical Obrera va a convocar 2 días de huelga en los servicios estatales de empleo por la sobrecarga de trabajo que están teniendo que sufrir. Luis de Leito, secretario general de FAC USO, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y estos 2 días de huelga por qué exactamente?
Mira, tiene que ver mucho con la situación del FETE, la situación no solamente de atascos, sino de falta de medios. Ya son informáticos, ya son recursos humanos, y además en una situación que mucha gente no entiende. La verdad es que cuando la gente llega a una oficina, se cree que todo el personal que hay allí trabaja para el FETE. No es verdad. Trabajamos muy pocos para el SEPE y el resto son de comunidades autónomas, porque hasta el nombre del SEPE es engañoso. No es cierto. No nos dedicamos al empleo, sino el 85% al pago de las prestaciones. Esto conlleva al colapso que ha habido con el tema de los ERTES, que, bueno, la situación que hay en general con el aumento del desempleo, y no dar abasto, porque es que no se llega. Es que llega un momento que la gente no puede reconocer más. No hay. Trabajando mañanas, tardes, sábados y domingos, nos consta. Bueno, hay datos. El SEPE los tiene, además, porque ve cuando entran en los programas a trabajar y ve que ha sido en sábados y domingos. Y no llegamos, seguimos sin llegar. Y no hay ninguna situación. Y la ministra dedica no sé cuánto dinero ahora a dedicar a pagar no sé qué de inteligencia artificial que dice que es del SEPE. Mentira. Es de las oficinas transferidas a las comunidades autónomas. ¿De qué hablamos? Si es que es absurdo. No hay ni un duro para el SEPE para mejorarlo y hay un duro para las comunidades para darles de inteligencia artificial. Estas cosas que se venden, ¿no?
Don Luis de Leito, secretario general de FAC USO, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues gracias a usted. Bueno, pues ha quedado bastante claro por qué. Porque se dedica dinero a lo que no se tiene que dedicar y hay otras personas que están sufriendo un enorme atasco de trabajo sin tener ningún tipo de ayuda. Son y 35. Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contando muchas cosas hasta ahora en portada. Lo primero, la reacción de Génova.
Ahí es, la reacción de Génova, como dices, a la confesión de Bárcenas. Han contado, es lo que nos ha dejado Rajoy, que responda él, no es cosa nuestra. También desvelamos el plan económico de Illa, candidato del PSC, que es lograr una hacienda federal y que el Estado perdone la deuda autonómica. Sobre el coronavirus, hacemos un repaso de lo que ha sido la primera semana de la OMS, de la misión de la OMS en Wuhan. Han pasado del podríamos tardar años a tenemos datos muy valiosos. Y también nos vamos a Israel, donde la masiva vacunación de este país, que es uno de los más avanzados en todo el mundo, aún no reduce la ola de contagios. Finalizamos con un reportaje, aprovechando que hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Así quieren los científicos acabar con la quimioterapia para luchar contra el cáncer. todos avances contra esta enfermedad.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Y 36:24 para las 3. Vamos con más noticias. Están pasando en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzando en la Comunidad de Madrid, piden al Ejecutivo Central celeridad en las dosis para poder seguir vacunando rápidamente a Andrés España.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha visitado la residencia de Vallecas, donde se comenzó la vacunación en la región y donde ya han recibido la segunda dosis. El vicepresidente ha pedido celeridad al Gobierno de España, ya que asegura el ritmo de la vacunación es lento ante la falta de dosis.
Lamentablemente, el ritmo de vacunación, como digo, es lento, pero no porque nos falten manos, sino porque nos faltan dosis. Necesitamos que el Gobierno de España se involucre, se implique, vaya a la Unión Europea a hablar con la Comisión Europea, se traslade a Bruselas y exija más dosis para Madrid y para el conjunto de España. Porque vacunar es sinónimo de dar salud.
Un Ignacio Aguado que desea que el Gobierno apruebe los test autodiagnósticos para que los ciudadanos puedan realizarlos en sus propios domicilios.
Sanidad investiga la vacunación contra el coronavirus del obispo de Alicante, Juan Enrique Monllor.
La Consellería de Sanidad ha abierto una investigación para aclarar si es uno de los casos de coronavirus irregular en la vacunación, aunque por el momento no había sido incluido en la lista de vacunados de manera irregular que elaboró y que dio a conocer esa misma semana Salud Pública, ya que será la que pida explicaciones al Departamento del Hospital General de Alicante para conocer por qué se administró la dosis y determinar si se hizo cuando no le tocaba.
Nuevo brote en un geriátrico asturiano después de haber recibido la segunda dosis. Última hora, José Manuel Larrea.
Nuevo brote de COVID-19 en una residencia para mayores en Asturias. El geriátrico de Cima de Villa, en Gijón, ha registrado 22 casos positivos en su centro. En concreto, se han contagiado 17 residentes y 5 trabajadores. El brote, que se detectó el pasado 29 de enero, afecta a mujeres, en su mayoría, que superan los 90 años de edad. Según confirma Francisco Cachán, director de la residencia, tanto residentes como trabajadores recibieron la segunda dosis de la vacuna el pasado 19 de enero. De los residentes afectados, la mayor parte ha sido trasladada al hospital de campaña instalado en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro de Gijón y una persona fue derivada al hospital de Cruz Roja debido a sus patologías previas.
En Extremadura, el comercio va a poder abrir hasta las 6 de la tarde, pero los bares siguen cerrados. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, más flexibilidad en Extremadura, pero sin hablar aún de desescalada. El Consejo de Gobierno de la Junta acordaba ayer miércoles ampliar el horario de los establecimientos comerciales que podrán abrir de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde y también los sábados por la mañana de 10 a 14 horas para reducir aglomeraciones. Sin embargo, el cierre de la hostelería y los gimnasios continúa y la prohibición de circular entre municipios se prorroga una semana más. El toque de queda nocturno a las 22 horas también se va a mantener durante otro mes. Según explicó el consejero de Sanidad, José María Vergeles, las nuevas medidas de flexibilización para el comercio entran en vigor a las 0 horas del viernes y su objetivo es que haya horario para que se produzcan menos aglomeraciones y se vaya incorporando la actividad comercial de forma progresiva.
Y por último, en Canarias, el Gobierno autoriza el traslado de 1.000 inmigrantes vulnerables a la península. Chano Rodríguez.
Varias fuentes anuncian la autorización por parte del Gobierno de España del traslado desde Canarias a la península de aproximadamente 1.000 inmigrantes en situación de vulnerabilidad o solicitantes de protección internacional o asilo. El perfil mayoritario es el de madres con hijos. El delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, no ha querido esta mañana confirmar esta noticia, derivándonos al Ministerio de Migraciones.
Bueno, a lo largo de este tiempo se han ido produciendo derivaciones. Eso corresponde al Ministerio de Migración anunciar que en cantidad. Y seguirá produciéndose.
Eso sí, mientras Interior insiste en que no hay traslados, Anselmo Pestana nos invita a realizar una pequeña operación matemática para obtener nuestras propias conclusiones.
Las 11.000 personas que quedan en Canarias, en número, equivalen a menos de lo que ha llegado a Canarias en los últimos 3 meses. Yo creo que con eso le doy también una respuesta.
2:40, breve pausa y enseguida hablamos con Javier Maroto, el portavoz del PP en el Senado.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Portavoz del PP en el Senado, don Javier Maroto, bienvenido a Es Noticia, a Es Radio. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Usted se cree lo que dice Bárcenas en el escrito en el que señala Mariano Rajoy, escrito que conocimos ayer?
Bueno, el problema de Bárcenas, que tiene varios, por cierto, uno es que está en prisión, está encarcelado, y entonces tiene un abogado, como todos los presos, que le dicen que si sus declaraciones muestra arrepentimiento o parece que colabora con la justicia, le pueden reducir la pena. De ahí que vuelva a revolverlo otra vez todo. Pero el problema de Bárcenas, que ese ya en sí mismo es grave, hay otro mayor, y es que Bárcenas, sobre los mismos hechos, como ustedes mismos recordarán, los medios de comunicación, ha dicho una cosa y después la contraria, en función de la presión que más le interesaba. Entonces, cuando quería proteger a su mujer, nos contaba a todos una historia, y cuando ya su mujer también ha caído por los delitos que ha cometido, pues ahora cuenta otra distinta. En definitiva, Bárcenas y sus versiones no es lo que nos preocupa. Nosotros, como partido, y además esto ha tenido coste electoral, el partido ha tenido que hacer autocrítica. En otros partidos ha habido también casos, desgraciadamente, de corrupción, pero no me gusta ni tú más. Nosotros vamos a hacer un análisis de lo sucedido aquí. Yo creo que Mariano Rajoy es una persona honesta, lo digo por delante, pero es verdad que en las propias primarias del Partido Popular, una de las cuestiones que Pablo Casado hizo como eje central, además de la recuperación económica o la unidad territorial o las políticas sociales, hubo una cuestión básica que era tolerancia cero contra la corrupción, sea quien sea esa persona, en cualquier partido, también en el nuestro. No solo lo prometió, sino que lo ha cumplido desde ese momento. Yo creo que, aunque este episodio es un episodio muy viejo, de hace muchos años, y todavía la justicia colea con él porque quedan cuestiones sin resolver, para nosotros lo importante es que el Partido Popular, aprendida la lección sin duda, en la parte que nos corresponde, lo que hacemos es mirar al frente para no tener en ningún momento un discurso que pueda ser ambiguo en este asunto, ni con Bárcenas, ni con nadie más, y naturalmente afrontar los retos que tiene España, que yo creo que España necesita una alternativa a lo que es Sánchez, y hoy esa alternativa la puede construir el Partido Popular con una dirección renovada, un presidente que tiene esto claro, y gente que le apoya. Yo, desde luego, he sufrido a Bárcenas en mis propias carnes. Como sabrán ustedes, Bárcenas se querelló contra mí mismo por decir en la televisión lo que todo el mundo sabía de él. Entonces era presunto delincuente, hoy, como digo, preso, condenado.
Bárcenas decía una cosa cuando quería proteger a Gera, a su mujer. Es verdad lo que usted dice, señor Maroto, pero según se ha publicado, porque en Génova le prometieron que iban a proteger a su mujer.
Bueno, pero allá él eso es lo que dice él. Allá él con las cosas que se crea cada uno. Yo diré una cosa de mi cosecha. Primero, sobre este asunto, se lo digo con toda la honestidad y con toda la humildad del mundo, yo sé lo mismo que usted. Yo a Bárcenas no lo conozco.
Hombre, yo no soy vicesecretario del Partido Popular desde el año 2015, señor Maroto.
Sí, pues fíjese, desde el año 2015. Y no conozco a este señor, nunca lo he visto en mi vida. Pero al margen de eso, que casi es anecdótico, lo que sí me parece relevante es que haya personas, en este caso esta persona que está encarcelada ya, que piensen que la justicia puede actuar de alguna manera orientada en función de sus propios intereses. Es decir, la propuesta que hacía Bárcenas de si a mi mujer no entra en la cárcel, yo entonces diré menos o diré más, es que no solamente nos parece irrelevante, es que nos parece insultante. Es más, yo añado de mi cosecha en el día de hoy. Uh-huh. Todo esto que estamos hablando de Bárcenas es tan viejo, que como digo, aquellos vicesecretarios nuevos que nombró Rajoy, como Pablo Casado, yo mismo, Andrea Levy, entre otros, que ni conocimos todo esto, que lo que para nosotros es nuevo, aunque tengamos que dar la cara por ello. En todo este caso, en todo este barullo de asuntos, lo que sí podemos decir es que todo lo que se ha ido diciendo por parte de este señor es exactamente lo mismo que se dijo desde hace varios años. Es decir, lo que se ha publicado estos días es lo mismo de siempre. Entonces, siempre hay una novedad que es, no, que yo tengo una grabación, que es que a lo mejor la saco, a lo mejor alguien dice algo. Pues lo que yo añado de mi cosecha es, por favor, cuanto antes, escuchemos la grabación, que saque lo que tenga que sacar, porque nosotros lo tenemos claro. La única manera de avanzar y de dar testimonio de que esto ha cambiado, y para bien, y de forma definitiva, es que saque lo que tenga que sacar. Y si hay alguien que ha hecho algo mal, que lo pague el primer día y sin ningún tipo de ambigüedades. Esa es la opinión del Partido Popular con aquellas personas, desgraciadamente, de nuestro pasado, que han estado ahí, que han contribuido tan poco a la credibilidad de un proyecto que, sin embargo, en mi opinión, como apunto, es absolutamente imprescindible en este momento para España.
Entiendo que usted quiere poner tierra de por medio, señor Maroto, y además marcar distancias con lo que fue la anterior dirección nacional del Partido Popular. Hoy, a esta hora, en el diario El Mundo, leo: Génova ante la confesión de Bárcenas. Es lo que nos ha dejado Rajoy. Que responda él. No es cosa nuestra. ¿Esta es realmente la estrategia?
Bueno, yo como muchas veces sucede, ustedes, los medios de comunicación, lo llaman fuentes. Es decir, fuentes de Génova, pues puede ser cualquier persona que pasa por allí. Yo le digo lo que pienso yo, que estaba en la dirección nacional. Se lo he dicho antes y lo digo de corazón. Yo creo que yo puedo ser vehemente en la lucha contra la corrupción, en llamar a las cosas por su nombre, en no tener pelos en la lengua, y en decir que Bárcenas es lo que es. Y lo dice hace tiempo. Tuve esa querella criminal que él me denunció a mí por decirlo, pero con la misma contundencia y vehemencia que le digo esto, le digo también, porque lo he conocido y he trabajado a su lado, yo creo, y creo que además lo piensa la mayoría de España, voten o no al PP, que Mariano Rajoy es una persona honesta. De verdad, lo creo desde la convicción. A lo mejor estoy equivocado, espero que no. Y lo creo desde la convicción. Yo creo, por tanto, que la respuesta del Partido Popular es, respecto a esta persona y otras personas que han hecho de las suyas usando la sigla, en mi partido, en el PNV, que también han tenido casos recientemente, en Convergencia y Unión, en el Partido Socialista, en Podemos, bueno, en los partidos que han tenido la oportunidad de gobernar y que han hecho cuestiones que no son en ningún momento presentables ni legales, ambas cosas, ni éticas ni legales, para con todos esos es el mensaje es clarísimo y solo puede ser uno. No puede haber medias tintas, no puede haber como este es amigo, lo salvamos, no puede haber eso nunca. Y el único discurso que hay es el que la hace la paga, y eso desde el primero al último, en cualquier partido y siempre con el mismo criterio. Esa es la propuesta que hizo Pablo Casado en las primarias del Partido Popular. Es verdad que era la primera vez que había primarias en el Partido Popular, era parte de su mensaje y evidentemente es parte de lo que gustó a las bases militantes del PP, que lo eligieron como presidente. Bueno, pues simplemente seamos consecuentes. Cada vez que hay un episodio de estos, aunque sea muy viejo, aunque sea antiguo, pues el discurso tiene que ser exactamente, en mi opinión, el que estoy haciendo ahora, sin ningún tipo de algodones ni paños calientes.
Usted dice el que la hace la paga en una pregunta que yo le he hecho, en la que le pregunto directamente por Mariano Rajoy. Entiendo y creo que la audiencia entiende exactamente lo que usted quiere decir, que creo que es exactamente lo que también estoy entendiendo yo. Como no tengo mucho tiempo, señor Maroto, quiero preguntarle por otro asunto. El informe del Consejo de Estado, que nadie... ¿Usted sabe, ha tenido acceso a él? ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que cuenta?
No. Las cosas que se ocultan, pues obviamente no se pueden conocer, por eso Sánchez ha ocultado ese informe. Lo que sucede, que vuelvo a aludir a la palabra fuentes, que ustedes utilizan como alguien te cuenta algo que se ha podido ver.
Suele ser así, popular, suele ser así.
Y efectivamente,
usted lo sabe.
Tiene fuentes como las tienen, obviamente, es parte de las reglas del juego. Y además creo que está bien en democracia que sea así. Igual que ustedes tienen fuentes, nosotros también tenemos esas mismas fuentes de que existe ese informe, que lo que dice ese informe es que lo que se votó el otro día es atroz para la economía española, que es muy negativo para el futuro de nuestra economía. Yo aprovecho y me va a permitir el 10 segundos para explicar
adelante
a muchos oyentes que todavía están en la confusión, explicar la diferencia de lo que está diciendo Vox en relación a esta votación y lo que realmente ha sido. Me gustaría explicarlo de forma sencilla. El otro día no se estaba votando en el Congreso si el dinero de Europa llegaba a España o no. Eso ya estaba votado y aprobado. Es más, el Partido Popular se mostró a favor de que las ayudas llegasen a España. Lo que el otro día se estaba votando, y de ahí creemos el enorme error de Vox por salvarle la vida a Sánchez en esto, no era si el dinero llegaba, como digo, de Europa a España, sino cómo se distribuye ese dinero que ya está en España, que ya está incorporado en los presupuestos. Y como lo que se votaba era que Sánchez lo distribuyese a su libre albedrío en Moncloa con cuatro amigos, pues de ahí, en nuestra opinión, el enorme error de Vox dándole tanto oxígeno a Sánchez durante los próximos años. Por decirlo de otra manera, no estábamos discutiendo si el sueldo entraba o no entraba en casa. Estábamos discutiendo si con el sueldo que ya ha entrado en casa nos lo gastamos en llenar la nevera, pagar el colegio de los niños y llenar la gasolina del coche, o nos lo gastamos en unas vacaciones a Hawái que no podemos permitirnos, que es lo que pretende hacer Sánchez, que es lo que hemos explicado y que es lo que Vox yo creo que ni siquiera entendió, porque de economía pues no están muy fuertes, y sin embargo con ese error tan enorme han contribuido a salvar el proyecto de Sánchez, que durante los próximos años va a poder hacer lo que le da la gana con esos fondos de forma arbitraria. De ahí el error, y por eso Vox, entre otras cosas, no está pidiendo, como hacemos nosotros, que aflore, que salga, que podamos leer lo que el Consejo de Estado dice de esa votación, que efectivamente, como apuntan las fuentes, a las que usted y yo sabemos que existen, pues es efectivamente atroz lo que se votó el otro día, y sorprendente que Vox lo apoye. De hecho, también es tan sorprendente que Sánchez llame hombre de Estado a Santi Abascal como su nuevo hombre de Estado ahí en la oposición, pues lo dice todo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y mire, cuando uno comete errores, yo el primero, el Partido Popular también, pero en este caso Vox ha metido la pata hasta arriba, en este caso se ha equivocado, y yo creo que la gente tiene que saber cuando uno acierta y cuando no. Y lo que se votaba el otro día no era si el dinero venía de Europa, era cómo se distribuía ese dinero, y hoy lo va a distribuir en España Sánchez como le dé la gana.
No quería hablar de Vox, señor Maroto, pero ahora que me lo pregunta, ya sí lo voy a hacer. Le quería preguntar por la relación que ustedes han establecido en el marco de esta votación que tuvo lugar justo hace una semana, el jueves pasado, porque lo relacionan con Bildu, cuando en realidad Vox lo que hizo fue abstenerse y Bildu lo que hizo fue votar a favor del gobierno. Es que este escenario fue exactamente el mismo que tuvo lugar durante la votación del estado de alarma durante 6 meses. Ustedes se abstuvieron, Bildu votó a favor, y eso no quiere decir ni mucho menos que el Partido Popular estuviera votando junto con Bildu. Quiero decir, Bildu votó a favor, el Partido Popular se abstuvo gracias a la abstención del Partido Popular. También es cierto que tuvieron 6 meses de estado de alarma, o disfruta de ellos ahora mismo el presidente del gobierno. ¿Eso fue un error, señor Maroto?
Sí, fue un error, pero déjeme que lo explique convenientemente, porque yo creo, mire, yo no soy sospechoso de favorecer los intereses de Vox. Yo creo que todos los españoles de derechas o de centro-derecha sabemos que el que está encantado con la derecha dividida es Sánchez, que cuanto más votemos divididos, más tiempo se queda Sánchez. Eso lo sabe Sánchez y lo sabe todo el mundo. No soy sospechoso, por tanto, de defender a Vox. Le diré una cosa: Vox y Bildu no son lo mismo, por favor, y el que lo diga está cometiendo una enorme aberración. Uh-huh. Todo lo contrario. Muchas personas, entre otros Santiago Abascal y yo mismo, hemos sufrido la crueldad de las amenazas y la violencia en el País Vasco cuando los dos hacíamos política allí. Y, por tanto, vamos a dejar eso claramente salvado. No son lo mismo. Ahora bien, naturalmente, cuando uno vota en el Congreso de los Diputados, tiene que saber las consecuencias de sus actos. Y, naturalmente, la abstención, en muchas ocasiones, permite que las cosas salgan adelante. Y Vox sabía perfectamente que absteniéndose, dándole ese cheque en blanco, nunca mejor dicho, la abstención como si fuera un voto en blanco, dándole ese cheque en blanco a Sánchez, con los otros votos que ya tenía, conseguía lo que quería. Es decir, en este caso, si Vox hubiese dicho, mire, nosotros estamos de acuerdo, como el PP o como Ciudadanos o como otros partidos, en que el dinero de Europa venga a España. ¿Cómo no vamos a pensar eso si tenemos a los autónomos y a la hostelería y al turismo como la tenemos y lo vemos todos los días? En eso no hay duda de que piensan eso. La diferencia es que no estamos de acuerdo en darle a Sánchez una herramienta que es, en vez de distribuir los fondos, como hacen en otros países, de una manera transparente, ordenada, etcétera, aquí se lo quiere quedar todo Sánchez en la Moncloa y distribuirlo, esto para ti, esto para aquí, esto para allá, este porque es amigo mío, este porque es alcalde del PSOE, o este porque es el presidente de la Generalitat que va a votar con las cosas con ella. Lo que sea, no lo sé. Es decir, a su propio criterio individual, como hace todo Sánchez. Y cuando ellos sabían eso, sabiendo que lo que se votaba era eso, no que llegara el dinero, el haberse abstenido, es decir, haber permitido que esa votación salga adelante, yo lo considero, y lo digo como español, ya no como miembro del PP, un enorme error. Porque si todo el mundo decía muchas veces, no, es que Vox es el que mejor combate a la izquierda, pues se acaban de cometer el enorme error de darles un cheque en blanco para que con ese dinero que ya estaba en España, ahora el que lo distribuya a su criterio sea Sánchez con Iván Redondo y con los que tiene ahí alrededor, que ya los conocen también todos los oyentes.
Cuando le pregunto si fue un error votar abstención, señor Maroto, le pregunto por el Partido Popular en el decreto de 6 meses de estado de alarma. Usted, es que me ha parecido que sí considera que fue un error votar abstención en aquella ocasión.
No, mire, en aquella ocasión, mira, el estado de alarma, cuando se origina el estado de alarma en toda Europa, no hay ninguna otra herramienta que permitiese garantizar la salud ante el fenómeno incontrolable de la pandemia, y además ni siquiera se podía medir, porque no había ni test en este país, ni en muchos otros para medirlo. Lo que hizo el Partido Popular es decir lo siguiente, es mientras no exista una herramienta alternativa al estado de alarma y al confinamiento domiciliario, nos abstenemos para que esto salga adelante. En el momento, y fue el PP el que lo puso sobre la mesa, como ustedes también recordarán porque lo han contado en esta emisora, cuando el Partido Popular encuentra que se puede modificar la ley de salud pública para que no tengamos un estado de excepción, un estado de alarma y las comunidades autónomas y el propio Estado, Ministerio de Sanidad, pueda tener herramientas útiles para reducir la movilidad, para hacer confinamientos perimetrales, para tomar en definitiva medidas acorde a la situación, en ese momento dejamos de apoyarlo, porque sí existía una medida alternativa. Dicho de una manera resumida, nos abstuvimos mientras no había otra opción y cuando había una opción y hubo pronto una opción, la planteamos. Sánchez no lo quiso hacer porque prefería seguir teniendo el poder absoluto y entonces dejamos de apoyarlo porque existía esa alternativa. Creo que la posición es completamente clara y es similar a lo que ha hecho lo que han hecho en otros países de la Unión Europea. Hubo un estado de alarma, solo que fue breve, mientras buscaban una alternativa legal. El único país que ha mantenido el estado de alarma todos los meses que vemos aquí es España con Sánchez. Yo creo que la explicación que doy es bastante clara porque es exactamente lo que ha sucedido en el Congreso.
Don Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, le agradezco que siempre que le llamamos por teléfono, usted está ahí para dar la cara. Y eso no lo hacen todos los políticos. Así que gracias por haber atendido nuestra llamada.
Dar la cara es parte de nuestro trabajo. A veces me gustaría poder contestar algunas cosas que se dicen sobre mí en su emisora y que todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero seguramente habrá alguna ocasión. Esta entrevista ha sido muy amable y yo estoy encantado siempre de participar en cualquier entrevista con ustedes. Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias. Buenas tardes. Vamos a los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay guerra entre el Paris Saint-Germain y el Barça por Leo Messi. El club francés no se esconde, siguen insistiendo en su fichaje. Y ojo, que estos dos equipos se enfrentan en Champions League, nada menos, ¿eh?
Sí, hace unas pocas semanas fue Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, quien aseguró que le reservaban una silla en el equipo. Antes fue Neymar, que por cierto está a punto de renovar. Y ayer fue un amigo de Messi, compatriota y compañero de la selección, Ángel Di María.
Yo tengo 32, Ney es mucho más joven, es más fácil para hablar con él, así que nada, estamos tranquilos, poco a poco estamos hablando y lo importante es que estoy muy feliz, muy contento en París y bueno, y tratar de poder seguir acá.
Vous avez dit que vous voulez jugar a París avec Messi.
sí, ojalá, creo que hay muchas posibilidades, pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos.
Palabras que le llegaron recién salidas del horno a Ronald Koeman.
Yo creo que no es justo, no es un sentido de respeto de hablar tanto sobre un jugador que todavía es jugador del Barça. Para mí es falta de respeto de hablar tanto sobre Leo y además antes un eliminatoria de Champions League contra ellos.
En 12 días, París Saint-Germain, Barcelona, la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Las palabras de Di María fastidiaron una gran noche para el Barcelona clasificándose para las semifinales de la Copa del Rey. Puede ser un punto de inflexión. No por la clasificación en sí, sino por cómo se produjo. La plantilla mostró unión, orgullo y transmitieron mucha energía para remontar una eliminatoria que estaba casi perdida. 2-0 para el Granada en el minuto 87. Al final, 3-5 en la prórroga, con doblete de Jordi Alba, además de una asistencia, con doblete de Antoine Griezmann, además de otra asistencia y otro gol de Frankie de Jong. Este punto de inflexión puede verse reflejado en la entrevista doble que protagonizaron Griezmann y de Jong.
Empataron, pero bueno, luego apareció Frenkie a los Pipo Inzaghi para hacer el cuarto.
Yo creo que Antoine, hoy tenías dos goles, uno.
Sí, dos.
Asistencias, muchos también.
Sí. Y querías aparecer, ¿no?
No, Antoine está a tope.
Y ahora el Barça tiene que estar pendiente de una lesión. Reapareció Sergi Roberto, pero se marchó con molestias en el cuádriceps y hoy le tienen que hacer pruebas médicas. Sevilla, Barcelona clasificados para semifinales y también el Levante con un gol de Ruggier Martí en el minuto 120.
¡Vamos, joder! ¡Vamos!
Bueno, creo que con el primero de primera y este es de lo más importantes que he metido. Es para todo el levantinismo, que lo disfruten y a seguir soñando.
82 años después, el Levante se mete en unas semifinales. Lo hicieron tras ganar 1-0 al Villarreal, que eso sí, hizo todo para marcar antes. 26 disparos, 12 entre los tres palos. Y para hoy, la última eliminatoria de la Copa del Rey, a las 9, Betis ante Atlético de Bilbao. En Atlético de Madrid, atención, nuevo positivo en el COVID-19. Son 4 jugadores en 6 días. Hermoso, Carrasco, Joao Félix ayer, y ahora Dembélé, el último fichaje que será baja para el partido ante el Celta de Vigo en el Real Madrid. Lo contrario, esta semana volvió Zidane y hoy lo ha hecho Nacho, que ya ha dado negativo. Fuera de España, comentar que ganó el Manchester City, novena victoria seguida, y sacan 7 puntos al Liverpool, que volvió a tropezar, perdió en casa ante el Brighton. Hoy a las 9, Tottenham ante el Chelsea en polideportivo. Ayer les contamos la última hora preocupante acerca del tenis en Australia tras un positivo de un empleado en un hotel. Hay novedades, el sorteo del Open de Australia se retrasa a mañana. En total, 507 personas afectadas, 160 tenistas que tienen que estar en el hotel hasta dar negativo. Ya han dado negativo dos españoles, Roberto Bautista y Pablo Carreño. Rafa Nadal no estuvo en este hotel, así que no habría problemas con él. Nadal, que ayer en Movistar comparaba la gestión de la pandemia en Australia con la de otros países.
De haber sabido lidiar con lo que es el virus, Australia es uno de los países que son un claro ejemplo hasta el día de hoy de cómo saber controlar la pandemia, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos del mundo, creo yo, porque también han hecho grandes esfuerzos durante muchos meses. A día de hoy, pues tienen la capacidad de poder vivir una vida, diría que prácticamente normal. Y cuando fuimos para Australia ya sabíamos lo que había.
Hoy se han suspendido todos los partidos y en principio el próximo lunes comienza el Open de Australia. Ahora van a reducir el número de partidos y la duración para que no lleguen tan cansados al primer grande de la temporada. Y terminamos simplemente recordando que hoy hay cita ya con la Euroliga, 9 de la noche Valencia ante CSKA y a la misma hora Barça ante Efes.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.